8 de la mañana con 11 minutos, ya estamos de regreso acá en la jungla de Radio Rock and Pop, porque este fin de semana no solamente hay Lollapalooza, también hay una serie de actividades al aire libre, en especial una que va a convocar a miles de personas, es la nueva edición de Entel Maratón de Santiago, que va a ser este domingo 2 de abril, donde ya hay muchos inscritos, de hecho hay muchos extranjeros que vamos a estar viendo corriendo ahí en este fin de semana, y solo la mitad de los competidores, dicen las estadísticas Nación Santiago, y bajó además la participación de los atletas de regiones, al menos en la prueba mayor, que son los 42K, que es solamente ya casi para los expertos. Nosotros, Vicente, no sé a cuántos K llegaríamos bien.
Uno por año, en mi caso.
O sea, podéis correr los 42.
No.
Bueno, para hablar sobre esta maratón y también sobre los cuidados que hay que tener en todas las actividades deportivas, ya nos acompaña acá en el estudio Manuela Besomi, kinesióloga especialista en deportes de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estáis, Manuela? Bienvenida.
Hola, Dor, gracias.
Bienvenida acá.
Vicente.
¿Cómo va todo en el runner? Ya no es un corredor. No salgo a trotar. Ahora soy runner. ¿No? Algo ocurrió, un cambio de mentalidad, de paradigma. Ahora, siempre es bueno el salir a trotar, es una instancia de incluso de reflexión con uno mismo. Pero hay que tomar algunas ciertas precauciones, cuidados antes de lanzarse, ¿no?
Totalmente.
Sí. ¿Cuáles serían como las principales?
A ver. El principal problema que tenemos acá hoy en día es que todos quieren ser corredor y el running se ha vendido como un deporte de fácil acceso, que es llegar, comprarse unas zapatillas y salir a correr. Y eso es un gran problema, no porque la gente no pueda correr, sino porque lamentablemente, dado nuestra vida sedentaria, nuestros trabajos, no estamos preparados, nuestro cuerpo no está preparado para correr. Y sobre todo si en nuestra vida pasada no hicimos deporte, el cuerpo está aún menos preparado para correr. Entonces, el gran problema es el novato, el principiante, el que quiere empezar a correr y decide correr, por ejemplo, la maratón o 21K.
Y que se cree así como hoy día miércoles, ya el domingo estoy corriendo.
Así como hoy día me levanté, quiero correr una maratón en un mes más. Y eso es súper frecuente y claramente es riesgoso en términos de lesiones musculoesqueléticas.
En ese sentido, es mejor, bueno, además de tener, yo creo, un monitor o algún tipo de profe que te vaya guiando, lanzarse con un 5K, después un 7K, qué sé yo, un 10, y ahí gradualmente.
Totalmente. Todo, sobre todo en el running, tiene que ver con la graduación y adaptación de tu cuerpo. Entonces, no puedo llegar y correr, si nunca he corrido antes, un 42K. Idealmente, partir 5K, 7K, 10K, 21K, y luego una maratón, siguiendo una progresión, ojalá acompañado a un profesional, como un entrenador, donde la carga de entrenamiento sea progresiva y adaptativa a tu cuerpo.
Pero en ese sentido, la publicidad no ayuda mucho, ahora que lo estoy pensando, porque, bueno, de hecho, el auspiciador principal tiene ese aviso que sale el papá: oye, decidí correr la 42K y de un día para otro y me apañan y todo. Claro.
O sea, nosotros tenemos como profesionales de la salud una dualidad entre el solo just do it.
Sí.
Y oye, está bien, el running es un deporte muy bueno para la salud, ¿no es cierto? Tiene un montón de beneficios, pero no es solo llegar y salir a correr. Que ojo, no es lo mismo que se confunde muchas veces con que no puedo correr o la gente no puede practicar running, sino simplemente el mensaje debiese ser: tú puedes correr, pero prepárate.
Pero expresamente uno no puede prepararse, ponte tú, en una semana algún ejercicio, no sé, salir a trotar en las mañanas, como para entrar en forma, no alcanza.
No, son meses de preparación.
Ya. Y en ese sentido, cuando, o sea, como para ver, cada vez que pase una maratón, o un maratón, como prefieran, ¿no? Me da una lata entrar en esa discusión. ¿Empiezan a llenarse las consultas después?
Totalmente.
O sea, claro, las consultas, porque es un lado invisible.
Sí, sí, las consultas se llenan el mes o los dos meses previos, porque vienen estas molestias fantasma, como dicen los pacientes.
¿Ya?
Que me empieza a doler la pierna, que me empieza a doler aquí la rodilla, y en realidad son como molestias fantasma entre que la cabeza está jugándole un poco en contra o bien tuvieron una mala preparación. Y después de la maratón de Santiago, diría yo que inmediatamente solo los que tienen otros objetivos competitivos en el corto plazo, en este mismo año, vuelven a consultar porque están preparándose para una siguiente competencia. Y los que solamente compitieron la maratón de Santiago y fue la actividad, generalmente descienden.
Quedan destruidos.
Claro, una su participación. No. Luego viene el invierno, que claramente baja la motivación a algunas personas, y después en verano empieza
a prepararse para el verano, claro.
Manuela, y antes de hacer cualquiera de estas actividades físicas, ya sea la maratón de Santiago, de Entel, el fin de semana, otras actividades, ¿qué tan importante es, ponte tú, la zapatilla? ¿Es de verdad determinante, no? Porque hoy día uno va a la zapatería o al retail y encuentra zapatillas de 20.000 hacia arriba hasta 140.000, 150, si es que no más.
Estaba esperando esa pregunta.
¿Por qué? ¿Da lo mismo cualquier zapatilla? No,
no, la verdad es que en el área de la investigación, ¿cierto? Hay pocos estudios que han logrado fundamentar que la zapatilla tiene un rol preponderante en la aparición de una lesión. es mucho más importante otros factores como errores de entrenamiento o factores de la estabilidad y el control del cuerpo que justamente la zapatilla. Ahora, yo no les voy a recomendar una zapatilla en particular. Lo más importante, si quieren hablar de zapatillas, es la comodidad que tenga el sujeto. Yeah. O sea, cuán cómodo te queda esa zapatilla es la zapatilla que mejor te queda.
¿Pero cuánto tiempo antes hay que bautizar la zapatilla?
Se supone, te recomiendo por lo menos un mes antes, un mes y medio antes. Yeah. ¿Ya? Ahora, eso tampoco está probado ni estudiado. Simplemente son consejos basados en expertos.
Ya. Yeah.
¿Okay? Y hay otras condiciones de las zapatillas que biomecánicamente desde el área kinésica la hacen mejor que otras, por ejemplo, que no tenga lo que se llama son las alas, que no parezcan estas como, si uno mira por detrás la zapatilla tiene como, si tiene una amplia base, más allá de lo que tiene tu talón, se supone que aumenta la torsión, lo que se llama
la caña.
Exactamente, ¿no? O sea, la caña es lateral y ese posterior, justamente
la es caña lo que... de Davor.
Es justamente lo que altera la biomecánica del pie, pero insisto, son cosas que no están probadas. Lo más importante que se ha logrado identificar es que le quede cómodo a la persona.
Ya. Manuela, y antes de escuchar una canción, el factor asfalto en este caso, porque no es cualquier cosa una maratón, o sea, además de los 42K, no es correr en maicillo, no es correr en pasto, no es correr en arena. El factor vibración, rebote, ¿es relevante en ese sentido?
Para efectos de una competencia aislada, no es relevante.
Ya.
No es un factor importante en el sentido de que del estrés que genere la maratón. Ahora, durante el entrenamiento previo y la preparación previa, sí se recomienda que uno cambie la superficie, que corra en algunos trails, en cerro, que tú puedas correr en maicillo, que corras en pasto, que corras en asfalto, que la preparación te dé estímulos diferentes, pero el hecho de correr solo maratón en asfalto en sí misma no
genera... No es un daño para el cuerpo.
No es un daño, no.
Mitos y verdades con Manuela Besomi. Vamos con ella, que es kinesióloga especialista de deportes en la Universidad del Desarrollo. Escuchemos Smashing Pumpkins y seguimos la conversa, Manuela, ¿te parece?
Me parece.
Tonight, estás en Jungla Rock and Pop.
Jungla Rock and Pop.
8:22, seguimos con Manuela Besomi, kinesióloga, especialista en deportes de la Universidad del Desarrollo. Hacer la cumbia un día. Vamos a seguir conversando, ¿viste? Aproveché de hacer mis consultas, ¿viste? Así nomás. Tenía, sí, hice mi consulta gratis, no. Pero de todas maneras, bueno, estábamos hablando que va a haber toda una serie de actividades en la estación Mapocho, Manuela, súper importante, porque acá en la Rock and Pop hay muchos auditores que corren la maratón o que están interesados en entrar. Hay otros que son escépticos totales también, porque el runner también se puso de moda en un minuto. Y por lo mismo, como está, yo creo siempre una buena noticia que haya más gente haciendo deporte, sobre todo por sanidad mental, no solo física, van a haber una serie de actividades en la estación Mapocho, ¿no?
Sí, la Expo Maratón, que es desde el jueves hasta el sábado, tiene diferentes actividades donde cuando la gente vaya a retirar el kit puede pasear por los diferentes stands con las distintas marcas. Y el día sábado dejo a todos invitados que va a haber un seminario relacionado al running, por supuesto.
Sí.
Entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde con diferentes expositores del área de la salud o entrenadores o diferentes temas relacionados al running, y vamos a estar nosotros exponiendo allá sobre algunos temas del perfil corredor urbano y algunas investigaciones que hemos hecho en la universidad.
Oye, para este fin de semana, para las personas que van a correr, ¿alguna recomendación de la vestimenta, por ejemplo, que hay que utilizar ese día?
¿Te la pasan o no?
Ah, bueno, te pasan el número, sí, pero no. ¿La polera, alguna?
Claro, te pasan la polera, no todos corren con la polera.
El chip es lo que interesa.
Claro. Sí. Mi gran recomendación es no innovar. O sea, si tú entrenaste con una ropa, con los mismos calcetines, compite con esos calcetines. Si tú entrenaste con X zapatilla, compite con esa zapatilla. Ajá. Y ojalá con la polera también. Hay algunos, sobre todo a los hombres, les genera roce las telas nuevas y muchas veces les genera heridas en la piel. Y eso puede ser muy incómodo, sobre todo si va a correr 42.
Sí, pues estamos hablando de 3 horitas para arriba.
Sí, de 3 horas para arriba.
Sí. Y una última pregunta. Y siempre el mito de la existencia o no del precalentamiento, del calentamiento.
El calentamiento previo.
El calentamiento previo, porque... Pero es que siempre dices, no existe, uno a veces se confunde con el hongar al final. Me gustaría... Esto ya es más amplio que la maratón, digamos, para la vida.
Muy buena pregunta. El calentamiento previo es justamente algo que uno debe hacer, ¿ok? Y el objetivo del calentamiento previo justamente es eso, aumentar la temperatura corporal del cuerpo para prepararlo para una actividad en particular, mayor, que en este caso, claro, es la maratón. Y por lo tanto, como hay que prepararlo para esa actividad, hay que hacer ejercicios relacionados a esa actividad. Entonces, y esto es importante, un gran error que se comete cuando la gente compite o está próxima a una competencia es elongar antes de la competencia. Uh-huh. La elongación estática, cuando yo, por ejemplo, me pesco la pierna, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué genera la elongación? La elongación finalmente inhibe la musculatura, como que la apaga. Claro. Entonces, si después tú quieres competir y en el fondo le vas a exigir a esa musculatura, es contraproducente.
Pero no te puede dar un tirón.
Pero lo que sí hay que hacer es, por ejemplo, ojalá hacer un trote suave, ¿cierto? 5 o 10 minutos para aumentar la temperatura corporal, y después hay que hacer movimientos que se llaman en kinesiología movimientos balísticos, donde uno hace como una oscilación, ¿no? Claro, como un juego, o sea, mover las articulaciones. Ajá. Y hacer un juego de balanceo con las diferentes partes del cuerpo, tobillo, rodilla, cadera, pelvis, hasta tronco, incluso brazos, es lo más recomendado antes de una competencia. Y después, una vez que terminan, ahí sí es que hay que hacer elongación estática, eso de agarrarse, ¿cierto?, de la pared.
No, y un buen rato.
Y un buen rato.
Como un gatito.
Claro, y ojalá hacer 2 a 3 elongaciones, 30 segundos cada músculo.
Y ahí hay que comer algo también para recuperarse.
Totalmente, al tiro, ojalá siempre dentro de la primera media hora.
Siempre pensando en eso, Davor.
Comer no, algo. No dije tomar, dije comer, Vicente.
Tú te tiraste solo al agua ahora.
Entonces, tomar y comer.
No, solo al jacuzzi se tiró.
Una isotónica.
Y un último mito formativo antes de terminar, Manuela, y agradeciéndote acá la visita. Lesión. ¿Frío primero, después calor?
¿Después de la maratón?
No. Ya sacándole a la maratón. Estás jugando fútbol con tu amigo el fin de semana. ¡Pum! Desgarro, por ejemplo. Sentí el piedrazo atrás, así, en el músculo.
Si estás bajo una lesión, eso significa que el tejido se inflamó. Y por lo tanto, se inflamó durante las primeras 48 horas, frío. Lo que sí es importante, que generalmente yo observo, es que se pone el hielo, por ejemplo, directo. Y eso puede producir una quemadura en la piel. Es el primer riesgo. Y segundo, que lo pongan más de 10 minutos. Si tú lo pones más de 10 minutos, se genera un efecto inverso. O sea, en vez de producir frío, baja la temperatura del cuerpo,
reacciona
y aumenta la temperatura.
Perfecto.
Entonces tienen que ser máximo 10 minutos de, ojalá, un hielo no directo, directo en el lugar de la, o sea, en el lugar de la zona, cubierto, por ejemplo, con una toalla, 10 minutos reposar. 10 minutos.
Lo mismo con el guatero.
Y el guatero, pero el guatero, el calor se pone dependiendo de la lesión, dependiendo del tejido que está lesionado, porque, por ejemplo, los tendones no les ponemos calor, pero dependiendo de la lesión se empieza a usar del quinto día en adelante.
Ah, ya.
Davor quería preguntar, ¿guatero cono sin uña? ¿Te también iba a preguntar? No, te pasaste, Davor. Eres incorregible en este programa. Manuela, te pasaste. Muchas gracias.
Gracias a usted por la
invitación. Seca comunicadora. Puede ser nuestra consiliera en tema.
Nacen estrella.
Entretenido venir a la radio.
Totalmente.
¿No? Gracias, Manuela.
Gracias,
te pasaste.
A ustedes.
Supongo que se vinieron todos en Cabify. Hoy todos viajan gratis. Sí, durante 24 horas. Están regalando 2 viajes de 3,000 pesos para todos sus usuarios con el código Cabify gratis. Cabify, cada vez somos más. Y postula las becas Capital Humano Corfo, disponibles para el curso Atención Davor, Cálculo Estructural en Madera. Fecha y postulación en corfo.cl o directamente en becascapitalhumano.cl. Cálculo Estructural en Madera. Corfo, Gobierno de Chile.
Y la música nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Porque todos vivimos de la música, este año Itaú vuelve a ser el auspiciador principal de Lollapalooza. Hashtag yo vivo de la música, Itaú está hecho para ti. Este sábado y domingo tenemos maratón, tenemos Lollapalooza, está bien activo Santiago, ¿eh?
Manuel, hagamos un bonus track, que acá nos preguntan, no alcancé a leerlo, Nicolasa.
Ok.
¿Es bueno hacer un foot scan para ver el tipo de pisada que uno tiene?
El foot scan, si es que el foot scan es estático, en realidad es poco reproducible a la realidad del running, porque nosotros somos objetos de movimiento.
Ajá.
Por lo tanto, ojalá hacer un foot scan dinámico. Ahora, sí te ayuda a ver la pisada estática, pero eso no es decidor, por ejemplo, para escoger la zapatilla, y es un gran error. Me hago un foot scan y cojo la zapatilla, es mucho mejor ver cómo corro y luego escojo la zapatilla.
Sí, ya, hazte un foot scan, Davor. Gracias, Manuela.
De nada.
Por eso terminamos. Vamos a un corte y ya volvemos.